La visita. La música que estábamos escuchando recién era de Ginastera. Si yo tuviera que hacer una ficha, digamos, técnica o, no sé, biográfica, musical, de nuestra invitada de hoy, tendríamos que usar más o menos la mitad del tiempo o más que tenemos dispuesto para esta entrevista solamente con el currículum, porque es una cosa tan impresionante. Les leo algún párrafo de este currículum de la señora Polly Herman, que está aquí con nosotros. Pianista uruguaya, una de las máximas exponentes de la música de las Américas. Bueno, sus preferencias van desde, no sé, Gershwin, pasando por Villa-Lobos, Ginastera, como el caso de lo que escuchábamos recién, ¿verdad? Uno de los músicos cultos argentinos más célebres de todos los tiempos, ¿no? Autor hasta de ópera, Ginastera, ¿no? Bomarzo, la ópera Bomarzo.
De ballet
también. Astor Piazzolla también, todas estas preferencias, pero vamos a decir lo siguiente, por ejemplo. Las extensas giras de Polly Herman como solista incluyen actuaciones con la Sinfónica de San Francisco, Colorado, Vancouver, Indianápolis, Filarmónica de Tokio, Orquesta Sinfónica de Kharkov, Ucrania, así como también la Orquesta Sinfónica de Filipinas, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, Brasil, Sinfónica Nacional de la Argentina, aquí con el Sodre de Montevideo, la Camerata Romeu de Cuba, también ha realizado recitales. Escuchen esto, en el Carnegie Hall de Nueva York, ¿qué me dice? Ahí está, sí, en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Suntory Hall y el Takemitsu Hall de Tokio. Perdón, mi japonés no es muy bueno, pero supongo que se dice así, ¿no?
Sí, sí.
Ahí está, Wolf Trap de Virginia y el St. Martin in the Fields de Londres y el Concert Halle de Múnich y en el Teatro Colón de Buenos Aires.
Fue de Montevideo.
Fue la única solista seleccionada para tocar los Juegos Panamericanos del 92, donde interpretó a Villa-Lobos con la Orquesta Sinfónica de Indianápolis, y podemos seguir así hasta in eternum. ¿Qué me dicen? Ahí está. A ver, un poco de música.
Presenta Laboratorio Landa Sur, Sociedad Anónima. Para su producto Vites, el mejor omega 3, efectivamente.
Bueno, ahora sí. Bienvenida, Polly. Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias por invitarme.
Un honor.
Un placer.
Un placer para ti, un honor para mí. Acá. Cuando este estudio es visitado por músicos y se llena de música, disfrutamos especialmente, ¿no? Yo te contaba fuera de micrófonos que no es únicamente un programa donde nos visiten músicos, pero sí vienen muchos músicos. Uh-huh. Y por allí leí, porque también muchos habrán visto el reportaje de hoy en Búsqueda, ¿no? Que salió hoy, que está muy lindo. Leí una cosa, rotunda definición, que me gustaría empezar por ese lado, ¿no? Que decías, si algo sé en la vida es que soy pianista. Otras cosas no sé, pero pianista sí, ¿verdad? Sí.
Soy también, que no sé si quedó muy claro ahí, soy madre.
Ajá.
¿No? O sea, quizás sea madre diferente a lo que es lo normal en estos medios, pero sé que de mi metodología salieron buenos hijos y buenas personas. O sea que, digamos que soy no tradicional en muchas de las cosas que hago.
A ver si transamos, vamos a dejarlo. ¿Sos madre pianista?
Soy madre pianista.
Ahí está.
Lo que pasa es que ser pianista o ser artista es complicado a veces para lo que tiene que ver con las relaciones familiares. Son no estándar.
Uh-huh, claro.
Son fuera de lo común. pero lo interesante es encontrar la forma para no dejar esos vínculos afectivos en segundo lugar, ¿no? O sea, cómo es una especie de malabarismo que donde el equilibrio entre lo que es el amor a la profesión y el amor y la responsabilidad familiar tiene que estar todo el tiempo jugados con inteligencia, ¿no? Uh-huh. Se sacrifican muchísimas cosas de las cuales lo que no debe sacrificarse es la parte de los hijos.
Ni que hablar. Contame de tus hijos entonces. ¿Son músicos también?
No, ninguno es músico, son profesionales. Se criaron y salieron a la vida por su propia responsabilidad. Yo creo que eso fue lo que les enseñé a mis hijos, ¿no? Con mi ejemplo, ¿no? Porque yo fuera les diría, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Un poco veían mi lucha de madre sola, porque yo los estuve sola cuando mis hijos estaban creciendo. Y siento que lo que hice bueno fue que siempre me vieron optimista, ¿no? Y que nunca me importó demasiado el tema de la plata, que uh-huh. es algo que tenemos también los artistas, un poco eso de decir, bueno, ya de algún lado vendrá. Entonces, como veían mi responsabilidad, porque a eso no les faltaba nada, ellos aprendieron de eso. A veces me pongo a pensar, ¿qué hice yo para merecer tan buenos hijos, no?
Claro.
Y creo que debe haber sido que vieran en mí que era tenaz, que era responsable, que tenía buen humor, que les enseñé que es muy importante sentirse libre, independiente y a sobrevivir.
Claro.
Yo creo que lo mejor que uno le puede enseñar a alguien que quiere es aprender a sobrevivir. Cuando estás encima, le estás dando las pautas todo el tiempo de lo que a uno le parece que está bien, no sé cuánto bien hace, porque cada uno tiene que escribir su propia historia, ¿no?
Uh-huh.
Y eso fue un poco... Y bueno, tengo una hija que es química, otro que es arquitecto y otro que es economista, que siguieron sus carreras solos, que estudiaron solos, que nunca me pidieron plata para nada... Y están bien, son normales, tienen familia, tienen hijos, no se divorciaron nunca.
¿Y anduviste emigrando a Estados Unidos un poco porque ellos habían ido a estudiar allá y todo eso?
No, en realidad...
¿O no exactamente?
Yo quería irme.
Claro.
Yo quería irme. Entonces, cuando ellos tenían 15 años, ganaron unas becas de esos intercambios estudiantiles, y se fueron, después regresaron... Y después un día, como yo los tuve muy chica, y yo era joven todavía, y ellos ya eran bastante grandes, uh-huh. un día les dije que tenía que irme a Estados Unidos a ver qué pasaba con mi carrera, porque desde acá era muy difícil, porque te invitaban a tocar en algún lado, costaba el pasaje, tenía uh-huh. que volver, o sea, era imposible. Y entonces ahí rumbeamos. Algunos, un hijo mío se fue a Estados Unidos, el otro se fue a Israel porque no quería quedar acá, yo no me lo podía llevar y mi hija quedó acá por un tiempo y después se fue para Estados Unidos también. Y ahora tengo dos hijos en Estados Unidos y mi hija está acá.
¿Siempre quisiste ser pianista? ¿Siempre supiste que ibas a ser pianista de muy chiquita también?
Yo no sabía si iba a ser, me gustaba dar conciertos, eso sí me gustaba, pero me gustaba primero porque me gustaba que mis reyes eran vestidos lindos.
Sí, estaba pensando exactamente en ese detalle, sí. ¿no? El vestidito para ir al sí. concierto.
Sí, los vestidos, o sea, la ilusión del vestido nuevo, me parecía muy lindo que me mandaran flores.
Claro.
Y no me gustaba estudiar, o sea, cuando era chica no me gustaba estudiar uh-huh. porque hay que estar horas sentado. Entonces pasé por todas las etapas, mi mamá se sentaba al lado muchas veces y después entré una etapa mercantilista que me pagaban tanto la hora.
Uh-huh.
Y aprendí a tocar así, el gusto por tocar el piano mucho después.
Claro. Pero ¿es árido para un niño el trabajo sistemático, los ejercicios de solfeo, lectura, aprender todo eso?
Mira, todo cambió.
Sí.
Todo cambió.
Y ahora hay otro criterio al respecto.
El criterio, no nos podemos quedar en eso, porque he visto frustrar muchos intereses por... hoy todo es globalizado, hoy todo tiene que entrar de otra manera. Hoy al niño no le dicen la M es mamá. Los niños ven el dibujito y saben qué quiere decir, ¿no? Con la música tiene que ser igual. O sea, yo ahora estoy tratando de enseñar a una nieta y ni me preocupo del pentagrama. Entonces lo escribo, le expliqué dónde queda el do y todo eso, y le pongo el dedito y bueno, y entonces está tocando, no tiene ni idea qué está haciendo, pero no importa porque se entusiasmó. Claro. Entonces ahora ella va a poder seguir.
Estudiaste con Santiago Baranda Reyes, un señor que yo tuve el inmenso honor de conocer hace muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, yo era amigo de una de sus dos hijas.
Ah, ¿de cuál?
De Cecilia, la hija. Entonces estábamos en su casa un sábado a la noche y todo el mundo por allí, que conversando, que música, que comiendo algo, qué sé yo. Y yo terminé en un cuartito y él explicándome la grandeza de Bach durante horas. Y son esas cosas que no te vas a olvidar en tu vida, ¿no? Y me encantó leer que habías estudiado con él.
Ah, es que para mí fue mi segundo papá. Yo empecé a estudiar con él antes de 4 años.
Un individuo encantador.
O sea, yo soy pianista por él. Porque él, como él me enseñó. Por eso es tan importante como empieza un niño a estudiar. La paciencia que tenía. Yo no sabía leer ni escribir y él me enseñaba a tocar piano y me demostraba, siempre me decía que yo era como esos que necesitan una zanahoria delante de su animalito, que necesitaba siempre tener un concierto delante para estudiar, que si no, no estudiaba, y que era verdad. Y cantidad de anécdotas en la casa de Baranda, porque era chiquita y...
Ahí en la Graciada.
En la calle Graciada, con esa escalera alta.
Sí, realmente.
Muy tiernos mis recuerdos en esa casa que hacía tanto frío, entonces mientras él se levantaba yo me metía en la cama con la esposa y tomaba mate y comía bizcocho, pero me acuerdo que tenía 4 años, me acuerdo perfecto.
¿Y no es que hay una escuela pianística por tradición importante en Uruguay que han
muy salido? Importante.
Muy importante.
Muy importante.
Por ejemplo, sabemos que guitarrística sí la hay, pero también tú dirías que de pianistas, de formación de pianistas.
Sí, más antes te diría.
Claro.
Más antes que ahora.
Más
antes que ahora. Hubo una generación de pianistas muy buenos que fueron esos grandes maestros.
Tú decís Hugo Balso.
Hugo Balso, Baranda, Santórzola.
Y las pianistas famosas que vinieron luego, como Victoria Schenini, como Fanny Ingold, etcétera, etcétera.
Son maravillosas. Yo te digo, para mí, Raquel Boldorini es una pianista maravillosa,
sí.
Que estudió con Baranda Reyes.
También, muchos estudiaron. Sí. En el ámbito de la música popular, gente muy conocida como
Julio
Frade, Manolo Guardia, son también alumnos de Baranda Reyes. Bueno, después leí por allí que también antes de ir a Estados Unidos estuviste en el periodismo, en El Día, en Canal 4. ¿Qué recordás de todo ese periodo?
En El Día tenía una columna que se llamaba De Viaje, porque yo ya en esa época había viajado bastante.
Claro.
Y bueno, es un poco el periodismo hecho espontáneo, como lo que hablo. Así yo escribía. Y era muy divertido.
Claro.
Trabajé también como periodista en un programa 60 Minutos en la Argentina, de televisión. Y Canal 4 lo que hacía era, produje 2 programas, uno se llamaba La Tres Tareas de la Buena Voluntad, ¿te acordás? Porque sos muy joven vos para eso.
No, mirá que yo no me cuezo el primer hervor, como dice el dicho popular. Recuerdo las tres tareas de la buena voluntad, será Jorge Nelson Mullins, Marisa Montana, ¿viste cómo me acuerdo?
Y otro un programa que se llamaba El Festival de la Canción, donde se elegía la canción que después iba al Festival de Río, eso me acuerdo también. Era muy divertida esa época.
Sí, claro. Así que bueno, ¿y cuándo te convertiste en pianista profesional? Que vos decís, bueno, a partir de ahora soy profesional.
Depende qué quiere decir eso. Yo, como tomármelo en serio, me tomé siempre en serio. Lo que pasa es que como tenía una responsabilidad también de mantener a mis hijos y de económica, no me podía tirar de cabeza al piano porque es muy difícil sobrevivir de la música, ¿no? En cualquier lado que estés. Yo también lo observo ahora que vivo en el exterior, que los músicos todos enseñan o están parte de una universidad y tienen un sueldo que les permite saber que algún día se van a jubilar y no van a morir de hambre. Tirarse al agua simplemente con una profesión es difícil y es lo que estoy haciendo yo ahora.
Claro.
Es la primera vez, pero porque bueno, ya mis hijos están todos bien, y si no me permito estas locuras ahora, no sé cuándo, para cuándo las dejo. Y porque no quiero hacer otra cosa, quiero hacer lo que siento, quiero hacer lo que estuve esperando toda mi vida. Y bueno, y ahora no pienso en hoy en todos los proyectos que tengo.
Te iba a decir eso, vos estás llena de proyectos, ¿no? Sí. Siento la vigencia de alguien o el decir, bueno, sigo en carrera, sigo estando bien, se mide en los proyectos que alguien tiene. Sí. ¿No? Tú estás llena de proyectos. Yo veo acá que es impresionante. Vos vas a decir uno, por ejemplo, y contame de eso. Actualmente, Polly Ferman, dice así el repartido de prensa, es directora artística, además de pianista, de un proyecto femenino de tango que se realizará, o ya se realizó, no sé si...
No, todavía no.
Todavía no. En San Francisco, Estados Unidos, en diciembre, se llama Leading Ladies of Tango, y es un homenaje a la mujer en el tango. Contame de esto.
Bueno, esto es muy fantástico. Es un show que está armando toda la parte artística, la está armando una chica que trabajó 12 años para el Cirque du Soleil. Uh-huh. Armó dos de sus shows. Son 10 bailarinas, 7 músicas, 2 bandoneonistas. Una de ellas vino acá con Susana Rinaldi y Leonora Ferreira. Uh-huh. ¿La viste?
Susana Rinaldi no. Uh-huh.
Bueno, es muy buena bandoneonista. Hay otra bandoneonista alemana. Son todas muy jovencitas.
Sí.
Y hay una cantante argentina que vive en París, maravillosa, que se llama Silvana de Luigi. Entonces, la idea es... hacerle un homenaje, porque el tango, la visión del tango es una visión masculina, ¿no? Uh-huh. El bandoneón es un instrumento que uno siempre se imagina un hombre tocándolo.
Te iba a decir eso, me llamó la atención lo de mujeres bandoneonistas, que no es común, ¿no?
Bueno, ¿sabés que hubo una bandoneonista, y con eso va a empezar el espectáculo, llamada Paquita Bernardo, que era en 1920?
Uh-huh.
Entonces, el espectáculo empieza con una gran foto de Paquita, enorme, así, el bandoneón, Eleonora tocando su bandoneón y la cantante haciendo Malena. Entonces, ahí empieza la imagen ya rompiendo todo ese concepto de que hay instrumentos que son para hombres y hay géneros musicales que son para hombres. No, ahí empieza. Y le tengo mucha fe porque el repertorio y los arreglos, bueno, los arreglos están muchos hechos por Daniel Minelli. Después Pablo Siglar, lo conocés, que se fue
pianista. Pablo Siglar tocó con Piazzolla.
Bueno, una de las obras que él tiene en el CD que fue premiado con el Grammy, él la está arreglando para el grupo este, que con eso esa obra se termina la primera parte. Hay Piazzolla y hay, por ejemplo, las bailarinas que hacen... no es lo que uno imagina, que son las mujeres, ¿viste? Hay alguna cosa, una o dos... obras que hacen una de mujer y otra que hace de hombre, pero es danza contemporánea.
Mm.
Han rescatado también composiciones anónimas antiquísimas de Alemania, o sea que es un repertorio excepcional, ¿no?
Mm.
Y me hace mucha ilusión, es la primera vez además que voy a ser directora musical.
Ajá.
Que mis años de trayectoria trabajando con Minelli sirvieron para que me sienta ahora capacitada como para manejar este grupo, que son maravillosas todas las chicas, hay arpa, por ejemplo, que no es tradicional,
no, en el tango,
arpa,
no,
flauta, 2 bandoneones, violín, la contrabajista es Chinita, tiene 23 años y tocó ya sola de Camellón.
Claro.
O sea, son, te digo, un nivel de
me encanta lo de, cuando me decís bandoneonista alemana,
sí.
Es como un círculo que se cierra, porque el bandoneón
claro,
es
alemán. Claro, viene de alemán.
Claro,
sí.
eso es bien interesante.
O sea que fíjate, una bandoneonista alemana y otra argentina.
Claro.
O sea que
sí,
estamos representados por los dos lugares, ¿no?
Claro, por supuesto.
Así que este es un lindo proyecto. Después tengo otro proyecto femenino.
Sí.
Que esta amiga que está acá presente, que no ven ni que escuchan, pero que está, que se llama la doctora Isabel Yankelevich, ella es la madrina de mi otro proyecto. Porque el año pasado toqué en Cuba, en la Basílica, con un grupo de chicas, una camerata femenina, se llama Camerata Romeu, dirigida por Zenaida Romeu. Gracias a esta amiga que no ven ni que escuchan, pero que está acá.
Uh-huh.
Que es odontóloga que hace 15 años está yendo a llevar tecnología, no solo por odontología, sino por hacer recuperación maxofacilar. Uh-huh. Y entonces, en una de las oportunidades hubo un congreso y fue a un concierto en esta basílica y escuchó esta maravilla que la Camerata Romeo y volvió y me dijo, Poli, no voy a descansar hasta que no vayas a tocar con ellas. Y esto llevó 3 años y fue el año pasado. Y ahora hubiéramos tenido que tocar el 27 de julio en el Solís, pero no se consiguieron los pasajes hasta el año que viene, que sí se consiguen. Vamos a estar en el Solís. Y es maravilloso lo que es esta chica, y este es un proyecto también que va a empezarse acá, pero que va a terminar internacionalmente, ¿no?
Claro. Ay, ¿tú pensás que hay una frontera demasiado grande o más bien estrecha entre el tango y la llamada música culta o sinfónica? Porque, por ejemplo, Astorpio Soler es alguien que supo justamente acercar esos dos mundos, ¿no?
El fenómeno se está acercando ahora, porque lo que le ha pasado a Astorpio Soler en su época era que no era música clásica y que no era tango.
Claro.
Era un espacio que difícil
de clasificar.
Lo que ha ocurrido, a mi criterio, es que últimamente todo lo que tiene que ver con el repertorio tradicional europeo está perdiendo mercado, está perdiendo audiencia.
Ajá.
Entonces, pensaron que se podían aventurar en una música que es tan lírica y tan maravillosa como la de Piazzolla para incorporarlo en series de conciertos de verano. O sea, donde uno dice, bueno, puedo hacer algo distinto, me aventuro a la música pop o hacer algo de... O para el Día de los Enamorados, que porque Piazzolla es romántico. Lo que sucedió es que Piazzolla gusta tanto entre ese público que ahora está empezando a ser programado como música clásica. Pero pasó ese periodo de prueba donde hicieron ver qué era lo que pasaba, llevaba gente, cómo lo aplaudían. Y la gente está muy necesitada, no solamente de que le ofrezcan cosas diferentes, sino este es un mundo que estamos viviendo hoy, donde todo el mundo corre, todo el mundo está preocupado por las cosas terribles que pasan. Y Piazzolla es un solaz. Piazzolla, escucharlo Piazzolla es soñar, es entrar en meditación, es acercarse a todo lo que tiene que ver con lo afectivo. Entonces, cada vez hay más gente que quiere escuchar a Piazzolla. Y hoy, en las milongas, bailan a Piazzolla. Eso no lo puedo ni creer. Bailan Piazzolla. Es una cosa que él nunca se imaginó que le iban a bailar. Porque no está, o sea, hay un ritmo, pero más que nada hay como una intención.
Justamente,
¿no?
los representantes más típicos del tango bailador eran los que más lo combatían a Piazzolla, ¿no?
Sí.
Por decir la tradición de Canaro D'Arienzo, ese tipo de orquesta, los reyes del compás, como decían. Piazzolla violentaba todas esas reglas, absolutamente. Te iba a preguntar, porque estaba viendo en este currículum interminable, como decía, lo de el carne y hall, ¿no? Y me acordaba de la película esta que hubo hace poco de la profesora de violín que lo hizo ahora se hizo una laguna Meryl Streep.
Sí.
Y que terminan tocando en el Carnegie Hall porque Isaac Stern las invita o participa él también, ¿no? Y de un chiste americano que me decían que iba alguien por la calle preguntando dónde quedaba el Carnegie Hall.
¿Cómo se llega?
Claro,
¿cómo do I get
to the Carnegie Hall? Y el otro dice working hard.
Sí.
Studying hard, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llega? Y estudiando mucho, ¿no?
¿Cómo
es tocar en el Carnegie Hall? Porque te tengo acá y te lo tengo que preguntar, ¿no? Porque es tan grande esa fama, ¿no?
Yo he tenido la suerte de tocar en salas muy grandes y muy importantes, ¿no? Y tenía dos alternativas, o asustarme,
claro,
o pensar, es una sala más.
Claro.
Entonces, si lo tomás con naturalidad, lo disfrutás, y si no, te entra el pánico.
Más imponente.
Sí. Claro. Ahora, hubo otras salas, lo que pasa es que el Carnegie Hall tiene mucha fama, pero, por ejemplo, tuve la suerte también de actuar como en Europa, y mucho también, te digo, algunas cosas con orquesta y otras con Tango Metrópolis, que estuvo acá. Mm. Tango Metrópolis se ha presentado en las salas más importantes del mundo, ¿no?
Mm-hmm.
Y la sensación era, cuando haces música de cámara, porque el tango es música de cámara también,
claro, claro.
Te sentís como protegido, te sentís amparado. Mm. Es distinta la sensación. A mí me gusta mucho tocar sola porque me gusta sentirme responsable de lo que hago, ¿no?
Uh-huh.
Pero tocar en salas grandes acompañado es muy lindo.
Uh-huh.
Es muy lindo.
Y con una sinfónica, por ejemplo, ¿no es muy muy estresante la experiencia o es tan magnífico que...?
Sí, es expuesto, pero es muy lindo porque te sentís amparado en alguna forma, ¿no? Depende del director que te toque, te puede decir amparado, perseguido, pero para mí la experiencia más maravillosa de tocar así en grupos de cámara es con estas chicas de la Camerata Romeo. Era como que yo estaba teniendo una de esas experiencias fuera del cuerpo, ¿viste? Era como que yo me estaba mirando, porque era todo... Era impresionante verla a la directora, las expresiones de la directora. Mira, ahora justo estábamos mirando un DVD que me llegó de lo que fue eso, las chicas de todos los colores, la forma como la directora, parece que está, decía Isabel, que parecía que estuviera volando como un ave, la forma como va dando la... Es muy maravilloso poder hacer ese tipo de música.
Vamos a escuchar un poquito de tu música, ¿no? No sé qué fragmento tenemos por allí. Bueno, Walter, largue el fragmento y después le preguntamos a Poli qué era lo que estábamos escuchando. Bueno, ¿qué era lo que estábamos escuchando?
Eso raro que escucharon en un tango de Erik Satie.
Sí.
Lo que pasa es que yo hice una de mis grabaciones que es interesante, se llama Baneras Milongas Tango, que es uno de los programas que estoy presentando ahora mucho en el exterior. Es una especie de historia de qué es lo que pasa con el tango hasta que llega al Río de la Plata, ¿no?
Claro.
Con Habaneras de Goya, de Ignacio Cervantes, que fue el compositor... cuya música fue usada en una película que se llama Fresa y Chocolate.
Ah, cubana, sí.
Es el papá de la música clásica cubana. Con Habanera de Chabrier, con tango de Albéniz, con tango de Stravinsky.
Claro, te puedo preguntar algo, porque yo leí una vez en un libro Teoría del Tango de Daniel Vidart, un musicólogo uruguayo muy muy conocido, y decía que había una referencia buceando en los orígenes del tango con el ritmo de la habanera. Entonces, puede haber un...
Bueno, la habanera es el origen del tango, ¿no? La habanera es el 2x4 y después se hicieron 4x4, que es,
claro,
es una forma. Pero hay, por ejemplo, hay tangos con ritmo de habanera.
Ajá.
Y por eso ahí en ese CD hay una parte que es una habanera de Chabrier y un tango de Albéniz, y es casi lo mismo.
Claro.
¿Entendés? Porque también está el tango europeo de principios de siglo, que es lento, el tango lento.
Claro.
Está en 2x4.
Bueno, ¿cómo te fuiste volcando al repertorio latinoamericano, digamos? Que es prácticamente
Me fui de cabeza, te voy a explicar. Cuando yo llegué a Nueva York, la primera vez que fue en el 82, y me preguntaron de dónde era, y yo decía que era de Uruguay, y decían, el país de Stroessner. Me di cuenta que tenía que hacer algo más que explicar. Y entonces pensé en incorporar algunos compositores uruguayos y Julio Testoni me hizo unos slides. Ajá. Y pasaba los slides y les explicaba, ¿no? Entonces la gente se entusiasmó, decía, ¡ay, qué interesante, interesante! En esa época tocaba Fabini, músicos, Savini, incluso Mortet, compositores de la época del nacionalismo, ¿no? Uh-huh. Uruguayo. Y después dije, bueno, voy a incorporar algo argentino y algo brasilero y algo cubano. Y la gente le encantaba y me decía, ay, bueno, ¿y dónde puedo conseguir partitura? Y digo, mire, yo le hago una fotocopia de la mía porque partituras no hay.
Claro.
Que dicho de paso, sí, es decir, a ver. Y no había música, pero decía copia de cassette. Y entonces me di cuenta que tenía que hacer eso. Me di cuenta por dos razones. Una era la práctica, que era que yo me había ido a Estados Unidos a probar suerte y que hay millones de pianistas que hacían lo mismo y que yo tenía que encontrar algo diferente. Y los que me preguntaron de dónde era y que no sabían dónde quedaba Uruguay me dieron la respuesta. Yo tenía que hacer eso, porque tenía que ponerme el traje de donde vengo, ¿no? Mostrarle las botas y la capa de gaucho. Yo tenía que decir, yo soy de una parte, de una región del mundo que ustedes no conocen y que yo acá quiero contarles con mis palabras y con mi música qué es lo que hacemos. Entonces, esos compositores que yo elegí y que sigo eligiendo son compositores que fueron educados, digamos, a la tradición europea o en Europa o a la tradición europea, pero que han rescatado los valores folclóricos, musicales, rítmicos de nuestras latitudes.
Claro, ¿no? Retrataron su comarca también, ¿no?
Sí, por eso yo mucha música contemporánea no hago, no porque no valore lo que son los compositores contemporáneos, sino porque no pega mucho mi misión, digamos, ¿no? De todas maneras, como esto tuvo mucho éxito en Estados Unidos, o sea, mucho éxito, que no soy Pavarotti, pero les gustaba a la gente. Pensé en que había un campo muy grande y que yo era muy poco. Entonces quise abrir el campo a otros colegas, a otra gente de Latinoamérica, compositores y bailarines y también artistas, y creé una organización sin fines de lucro que se llama PAMAR en Nueva York en el año 84. Y desde ese entonces hemos estado, bueno, en la primera época, hasta que te dan el estatus de organización sin fines de lucro, tenés que probar 2 años que puedes sobrevivir, para lo cual yo tocaba, se juntaba dinero, con ese dinero se presentaban otros artistas. Y después de eso, yo estuve viviendo en Japón unos años, la organización siguió, pero yo sentía, después volví a Estados Unidos, sentía como que no pasaba demasiado todavía, en 20 años no había picado el bichito de la música latinoamericana. Entonces, por eso ahora tengo 2 proyectos. Un proyecto educacional que estoy yendo a las escuelas con artistas latinoamericanos y que son pedagogos y son grandes músicos, para enseñar desde chiquititos a la gente, a los niños, mostrarles la excelencia de lo que es nuestra música. Porque si entras mostrándole con algo que no es 10 puntos, nunca van a poder reconocer lo bueno de lo malo, que es lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Está pasando con el tango, está pasando con otras disciplinas del arte latinoamericano, de la música latinoamericana, porque no hay una base sólida, entonces no se puede distinguir. Se está corrompiendo el mercado, porque la gente quiere tango y está contratando al más barato, pero no al mejor, y la gente no entiende bien qué es el tango ya. Y por otro lado, estoy organizando en el mes de noviembre una semana latinoamericana del arte. Es la primera vez que en Nueva York, en una semana, se juntan todas las disciplinas culturales, como las artes visuales, la música, la danza, el cine y el teatro. Hay 21 organizaciones que están participando, países que están tomándolo en serio, y este es un hecho pionero. No sé si no es pionero también en los Estados Unidos, creo que también, pero en Nueva York es pionero, nunca se hizo. Tenés la semana asiática, la semana rusa, la semana, pero nunca hubo, los latinoamericanos somos individualistas, ¿no? Y entonces alguien hace un proyecto de música, después tenés un país que hace un proyecto del país, pero esto gustó. Entonces en este momento yo recibo muchos ofrecimientos de instituciones organizadas, constituidas hace mucho tiempo en Nueva York, que quieren unirse a este proyecto, y eso va a ser en noviembre. Entonces, por un lado con lo educacional para ir a los niños, y con esto otro que llega a otro nivel, pienso que estoy ayudando a que nos tomen un poquito más en serio.
Y son todas iniciativas sin fines de lucro.
Inclusive la mía, que todavía no consigo ver cómo hago para lucrar.
Pero me parece fantástico porque, como decía tu amiga, que no va a hablar pero que acá está, lo tuyo no es solamente ser una gran intérprete del piano que alcanza con escucharlo para darse cuenta, sino que también es como una embajada, ¿no? Como lo tomás como yo soy embajadora de mi cultura, de mi lugar, y lo voy a mostrar por el mundo. Que eso también es importantísimo. Vamos a poner otro fragmentito de música y seguimos charlando con Polly Herman. Bueno, esa pasión que puso Piazzolla componiendo Adiós Nonino, es la que pone también Polly en esa interpretación, que está fantástica realmente. Bueno, estamos disfrutando muchísimo de la charla, como suele ocurrir en la radio, la magia se da cuando está la lucecita prendida y estamos charlando, incluyéndolos a ustedes en esto, pero también en las pausas, que siempre la charla deriva hacia lugares impensados, cuando vienen las pausas o cuando está sonando la música a veces, aunque les confieso que cuando hay música tan por lo alto como esta, en general nos quedamos escuchando y no hablando, ¿no? Polly, vamos a recordarle ahora a la gente que el jueves 20 de julio, ahora, a las 19 horas, y esta vez no es el Carnegie Hall, sino que es aquí, en nuestra Torre de Antel de Montevideo, en el auditorio, precioso auditorio de la Torre de Antel, dicho sea de paso, a las 19 horas, te presentás tú y el pianista Juan José Ceballos. Leí que no es que vayan a tocar a cuatro manos, no, sino que tú haces tu cosa, él claro, a él, sí, y se juntan en alguna pieza, ¿no?
Sí, tampoco es importante. Lo que era importante para mí era apoyarlo, apoyar a un joven pianista que está haciendo una buena carrera, que se interesa también por el mismo repertorio que me intereso yo, que hace tiempo me lo habían recomendado, me habían pedido si yo le podía dar música, yo le di muchas partituras como esta de Ariano Nino. Entonces me pareció interesante, hacemos lo mismo, el mismo tipo de repertorio. Yo estoy en el camino de vuelta y él está en el camino de ida, por eso se llama dos caminos, una misma pasión, que es el piano, ¿no?
Ajá.
En dos momentos de la vida, o sea, a mí también me puse a pensar que cuando yo tenía la edad de Juan José, me hubiera gustado también que alguien me dijera, mira, te apoyo, lo que estás haciendo está bien, yo soy de la idea que cuanto más uno da para que hagan lo que uno puede ofrecer,
claro,
mejor te va, ¿no? O sea, no es, yo abrí el camino a la música latinoamericana, el mismo repertorio, el mismo instrumento.
Uh-huh.
O sea, no tengo complejos de que me van a sacar nada, al contrario.
Bueno, vamos a recordar entonces, jueves 20, 19 horas. No tengo el precio o ese...
100 pesos.
100 pesos.
Me da ¿quieres que te diga por qué?
Que es más que razonable,
¿verdad? No, te voy a contar cuál es la historia.
Más bien muy barato.
Sí, cuando estuve hace unos meses estuve acá. Entonces vino una persona con Juan José Ceballos y me dijo, mirá, a mí me gustaría proponerte, podríamos hacer un concierto a beneficio y qué te parece de tocar con Juan José, podría ser un beneficio para... Y yo veía que el beneficio era como que no tenía definido qué era lo que quería hacer. Y digo, ¿sabes qué? Yo siento que tengo que mostrarle a alguien joven qué tiene que hacer. Y entonces, ¿por qué tenemos que tocar siempre gratis los músicos?
Claro,
cobremos poco, pero que cobremos, porque los músicos comemos tres veces por día también, igual que todo el resto de la gente.
Claro.
Entonces, por eso se puso 100 pesos, que es accesible.
Es muy accesible.
Y para que vaya la gente, y al mismo tiempo, que Juan José se sienta, que están pagando para ir a escuchar, que no tiene que seguir tocando.
Que es un profesional, como corresponde. Bueno, jueves 20 de julio, 19 horas, Auditorio Torre Gantel. Poli, te agradezco muchísimo que hayas venido.
No, gracias a ti.
Ha sido un honor tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y bueno, cualquier otra cosa, cuando hagas otra visita y otros proyectos, o tus eternos, múltiples, incansables, inagotables proyectos, a las órdenes para difundirlos.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias.
Chao.